La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
Desde aquí, desde la calle San Salvador, esquina Jackson, pleno barrio Palermo de la ciudad de Montevideo, edificio de la Facultad de Información y Comunicación, sede de la Universidad de la República, les damos el enorme gusto. Un garaje gigantesco, con un edificio precioso, un edificio garayero e inmenso, que es el que le pone proa justamente a todos los garajes que puedan andar también escuchándonos por distintas partes, no solamente de este Montevideo, sino también del Uruguay y de muchos otros lugares, como por ejemplo la ciudad de Chicago, que tiene el enorme gusto de recibirnos y recibir a recibir a todas y todos los que están por allí por Chicago. ¿Cómo están, compañeras?
Muy bien, muy contentas de estar acá este jueves nuevamente.
Un gusto para todos, es un gusto realmente reencontrarnos en este jueves de Garage.
Gaby Gion en producción, Natalia Acuña en asistencia de producción, Dieguito Varela en los controles técnicos. Desde 89.1 FM estamos comunicándonos con ustedes, proponiéndoles hacer un muy lindo rato de garaje, que también depende de muchos de ustedes, porque pueden comunicarse a través de nuestras líneas de Facebook Garaje Uni, a través del WhatsApp y Telegram 092-555-982, y también por Instagram del garaje, @garajeuni y @uniradioudelar, ¿verdad?
Exactamente, pueden comunicarse a través de todas las redes y empezar a entrar en sintonía con el Garage y Uniradio.
Una cosa que queríamos destacar al comienzo, una gran experiencia que tuvimos el jueves anterior para aquellos que tuvieron la posibilidad de participar de este garaje, fue una experiencia muy linda, una experiencia de aprendizaje colectivo, de trabajo de grupo. Lo que tuvo lugar los otros días fue realmente algo que queremos destacar, un apoyo muy importante de compañeros que están participando en estas prácticas de preprofesionales aquí en la radio, las compañeras de producción, un docente también que viene de Brasil, compañero integrado ya a este equipo de producción de Uniradio, que es Fernando Salis. Tuvieron el gusto de estar un ratito, y después, más que ratito, de disfrutar el recital entero de Don Gilberto Gil, que estuvo la semana anterior por aquí, por la ciudad de Montevideo, y que, bueno, tuvo la amabilidad de recibir a esta producción de Uniradio a través de lo que fue la colaboración de Camilo Salvetti, que estuvo allí. Vos, Natalia, que estuviste con ellos, ¿no?
Sí, realmente fue un placer escuchar a este gran artista, estar ahí en esa prueba de sonido que fue totalmente intimista, que pudimos compartir, y además la amabilidad también de Gilberto de recibirnos, de estar ahí en su camarín, claro, y poder compartir una nota tan linda.
Vos estuviste con Fernando Salis y con Camilo Salvetti.
Exacto, y aprovechamos a saludar también a Fernando, que estuvo cumpliendo o está cumpliendo años.
Ah, fue el cumpleaños ayer, creo. Ahí, y también, por supuesto, acá en piso estuvimos también, invalorable el trabajo y apoyo técnico de Diego Varela, absolutamente atento al momento que viniera la entrada desde allí, desde Camarín, porque era la irrupción, ¿verdad, Diego? La irrupción, en aquel momento nos decían, es ahora y había que estar al aire con Gilberto Gil, porque así es como sucede cuando uno está en vivo, ¿no? Cuando está con toda esa energía del momento. Y por supuesto tengo que destacar también la colaboración aquí en piso, en el estudio, de Pablo García, un compañero también aquí de la práctica, que realmente hizo una colaboración muy importante en las entrevistas que tuvimos el anterior jueves, haciendo fotografía y también imagen. Realmente gracias a él es que pudimos obviamente compartir con ustedes imágenes y videos de Néstor Vaz, que a propósito dio un recital precioso el domingo. Todo esto venía obviamente para saludar a los compañeros, que realmente es un orgullo poder integrar este equipo de producción desde esta radio de la Universidad de la República, desde aquí, y por eso basta destacarlo. Aunque había un detalle, ¿sabés qué llamaron? ¿Cuándo fue, Diego, que llamaron de la producción de Gilberto? ¿Fue ayer o hoy? No, ayer fue, que usted, Natalia, se había dejado olvidado algo en el camerino.
Fue realmente una anécdota.
No, ¿qué anécdota? Llamaron de que usted dejó algo olvidado en el camerino de Gilberto Gil. Aclare a la audiencia, porque ocurrieron varias cosas, aparte de salir Gilberto al aire. con Uniradio.
Realmente fue una anécdota bastante peculiar, porque bueno, yo estaba haciendo justamente lo que fue la filmación con él, y mientras que Fernando Salis estaba haciéndole la nota, y en un momento cuando nos fuimos a sacar la foto con Gilberto.
La foto infaltable, claro.
Claro, por supuesto. Dejé la cámara, y cuando dejamos la cámara, o sea, cuando salimos después de la nota, volvimos y nos fuimos directamente al espectáculo. Cuando llegamos me dice Fernando, che, pero necesito la cámara para sacar alguna foto, para hacer algún video, y la cámara no estaba en el camarín de Gilberto, y bueno, fue realmente toda una anécdota, ¿no? Lo que pasó.
Pero esas cosas, no, Diego les dijo que bueno, que no pasaba nada igual, que Fernando Salis se encargaba, eso fue lo que le comentó, no sé, porque Diego no quiso intervenir mucho en este problema. Sé que el que tuvo que intervenir seriamente fue nuestro compañero Fernando Salis, una cámara que quedó filmada, y no saben lo que quedó filmado ahí. No se pueden imaginar lo que quedó filmado con cámara abierta, prendida, en el camerino de don Gilberto.
¿Natalia lo estará vendiendo?
No sé, pero a mí me dijeron que hay imágenes que, bueno, que hubo que en la edición hubo que cortar, porque tuvo una ardua negociación nuestro compañero allí con la producción de Gilberto para tratar de explicar que no era una grabación clandestina. Cosas que pasan en esta vida de la radio, del mundo audiovisual, ¿no?
Fue tremenda anécdota que nos queda.
Pero bueno, bueno, aparte del recital, ¿ustedes conocen a Germán Klahn? ¿Alguien le suena a Germán Klahn? ¿No?
Sí. Sí. ¿Cómo no? Claro, nos ha visitado en el garage, ya es casi amigo de este programa.
Pero aparte, cada vez que viene al garage se manda alguna de las de él. O sea, un toque espectacular. ¿Los otros, te acordás
amigo
cuando
vivías
en un ensayo?
Amigo de Natalia, se manda una.
Se manda una o dos, se manda varias, porque se manda varias canciones.
¿Qué?
Un gran músico de este país.
¿Qué ha hecho que se ha mandado varias?
No, nada, o sea, viene siempre con muy buena música y muy buenas propuestas.
Ah, claro, me imagino, porque es un gran músico.
Sí, pero han dado en todos lados, ¿eh?
Totalmente, aparte es un gran músico, gran compositor, tecladista, pianista. Y bueno, realmente es un gran honor tener.
Y ha tocado con,
sí, con infinidad de músicos.
Es un grosso, sí. Justamente porque ha tocado con los grosos, ¿no? Como por ejemplo,
con Fernando Cabrera.
Fernando Cabrera, claro.
Haciendo su quinteto, así que realmente
claro.
Sido bastante importante. También con Martín Buscaglia.
Tocó con Urbanito Morales. Claro que sí.
Martín Buscaglia también.
Por supuesto. Integró la banda de, ¿sabés quién? De Rosanita Tadei. Ahí va. ¿Quién más?
Que le estuvo haciendo de telonera ahora a Gilberto.
También, ahí va. Pero un montón de gente. Integró, ¿saben qué? Con Alberto Mañone la obra que hizo Ferrer.
Claro.
Que es una operita. Dandy. Me acordé.
No, realmente.
Un músico muy completo.
Y como que la frutilla de la torta es que también estuvo participando con otro gran músico, que es el Príncipe.
Que un buen día lo fue a visitar a la casa, cuenta la historia, y le golpeó la puerta y le dijo, che, Germán, vos dices que tenés un tema que están buenos.
Allá por el 91, por el 92.
Estamos hablando de Gustavo Pena, nada más ni nada menos, conocido como el Príncipe. Exacto. Y Germán dijo, sí, tengo unos temitos acá tirados, que bueno, que tal, pero vos no te van a gustar. Dice que se copó, que el Príncipe se copó con los temas, cuenta la historia. Y es una historia que viene narrada porque es una historia real que seguramente más o menos la va a contar Germán en algún momento, que va a ser muy, muy prontito. Y eso fue dando color a que la música se pusiera color púrpura.
Exacto. Y bueno, y de allí surgió este gran disco que sacó en el octubre, en octubre del 2018. Y bueno, tenemos el gran honor de tenerlo a Germán.
Que durmió la canalera durante varios años. Germán Klahn, un placer enorme tenerte en este garaje. ¿Cómo están los garajes de Lomas, los garajes musicales de Ciudad de la Costa?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa, como siempre. Y acá, bien, todo bien. Por suerte ya se arreglaron las luces de la calle, así que se ven las calles. Ayer no se veía nada, pero ahora te puedo decir que. Te puedo decir cómo están porque los veo.
Claro.
Estaba escuchando la introducción ahí que estaban haciendo, muy interesante.
¿La introducción que te estábamos haciendo nosotros?
Claro, sí. Ah, estaba escuchando esa especie de panegírico que me hicieron.
Es que realmente ha sido un músico que has grabado y que has participado en infinidad de con infinidad de artistas, y la verdad que tu trayectoria ha sido bien nombrada, así que es un honor tenerte.
Y así así es que nace Fuselaje Púrpura, porque de algún momento el príncipe te señaló que así tenía que ser el nombre, ¿no?
Bueno, sí, en un sueño en realidad, porque al principio ya había fallecido, ¿no? Yo tenía todo eso guardado ahí en mi computadora, tras haber sido respaldado, porque en realidad originalmente cuando fue grabado no existía la grabación por computadora, ¿no? Y bueno, y en el sueño, como dice el librillo, el texto que acompaña al librillo, que explica más o menos cómo es la historia, me instaba a sacar este disco, me decía que teníamos que sacar el disco nuestro con esos temas, y me dijo que le pusiera Fuselaje Púrpura.
Qué bueno.
Lo cual es un nombre bien de él, ¿no? O sea que a mí no se me hubiera ocurrido.
Claro, claro. Y contanos algo que me parece interesante que puedas compartir con el público, Germán. Bueno. Sobre todo este aspecto técnico de cómo hiciste para sincronizar, porque eran pistas que habías grabado hace más de 20 años, 91, 92 puede ser, ¿no?
Sí, mayormente en el 94 y 95.
Ah, claro, más para
la
acá.
Sí, en el 91 y 92 fue que yo empecé a tocar con él.
Ah, ahí va.
No sé, capaz que 92, la verdad que no me acuerdo.
Claro. Exactamente, tuviste que sincronizar esos sonidos actualizando lo que podía ser determinadas bases. Y contanos eso, porque creo que técnicamente es interesante ver cómo pudiste traer a lo material, justamente materializar esas grabaciones.
Bueno, voy a tratar de hacer una explicación que no sea muy técnica e incomprensible, pero en realidad yo tenía dos herramientas, ¿no? Tenía, por un lado, un teclado, recién estaba empezando a salir los teclados con secuenciador, que esto significa que, algo que ahora es bastante habitual, ¿no? Pero en aquel momento era bastante novedoso, que uno podía, el teclado traía sonidos de batería, sonidos de bajo, sonidos de guitarra, ¿no? Y bueno, y uno podía grabar en 16 pistas, podía componer una batería, componer un bajo, ¿no? O sea, tocas una tecla y es el bombo, tocas otra tecla y es el redoblante, y otra tecla es el hi-hat, digamos, el charleston. Y con eso uno compone una batería, y después compone un bajo, y así va grabando, sobregrabando, y va haciendo una música, ¿no? Claro, en el teclado no se podía agregar la voz, ¿no?
Claro.
Entonces yo para poder tener arriba de esos voces, tenía también un porta estudio, ¿no? Que es un aparato que uno le introduce un cassette, ¿no? Un cassette de cinta, y lo parte en cuatro partes, ¿no? Entonces yo en ese cassette podía meter, en dos de esas partes podía meter lo que yo hacía con el teclado, ¿no? Sacaba los cablecitos del teclado y los metía en el porta estudio, y tenía la pista estéreo, digamos, de lo que yo había compuesto con el teclado, y me quedaban dos pistas más para grabar voces, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde yo no tenía la menor idea de qué hacer, ¿no? Se trataba de hacer cosas, se trapuceaba, pero la verdad que no tenía la menor idea. Yo era muy jovencito y nunca había hecho una canción ni nada, no tenía idea. Bueno, y paralelamente empecé a trabajar como tecladista, y uno de mis primeros trabajos fue tocar con el Príncipe. Y bueno, empezamos a compartir en ratos, ¿no? Su música, todo, nos empezamos a hacer bastante amigos y le empecé a mostrar, o sea, tal, mucho mayor y mucho más avanzado en su carrera, obviamente, ¿no? Y yo un jovencito ahí con mis primeras composiciones, se las empecé a mostrar, ¿no? Yo estaba muy contento con lo que yo había hecho, pero estaba muy entusiasmado, porque en fin, el entusiasmo que uno tiene cuando hace algo, claro, más allá de saber qué valor tiene o no, ¿no? Y a él le gustó muchísimo, y entonces empezó a como completar esas composiciones, ¿no? A ponerle la parte que le faltaba para transformarlas en una canción.
Claro.
En algunos casos las ideas musicales mías eran muy incipiente, digamos, un par de acordes, una frasecita y nada más. Y en otros casos era una base completamente elaborada, de principio a fin, con muchos acordes y con una melodía, ¿no? Entonces, en algunos casos faltaba toda la melodía y en algunos casos faltaba solamente la letra, por ejemplo, ¿no? Sin perjuicio de los dos temas de todo esto, que el príncipe, una vez que esto estaba en marcha, El Príncipe aportó también dos temas de él, ¿no? al dúo.
Claro.
Que también figuran en el disco, ¿no? Claro. Y bueno, eso quedó ahí, ¿viste? Y un día vendí, no me acuerdo qué vendí primero, si el portaestudio o el teclado, pero bueno, cuando vendí el portaestudio dije, bueno, esto no se puede perder, ¿no? Entonces agarré todas las cassettes que tenía antes de que se lo llevara el comprador y pasé todas las pistas a la computadora, ¿no? 4 pistas de audio, con 2 pistas con voces, el Príncipe en general, ¿no? Bueno, tenía muchas otras cosas también, tanto respaldadas, ¿no? Mías, ¿no? Pero bueno. Y otras 2 pistas con lo que sonaba de mi teclado, ¿no? Y ahí quedó eso en mi computadora. Claro. Y otro día, más adelante, vendí el teclado también,
¿no? Todo.
Lo tuve mucho tiempo y también pensé, esto tampoco se puede perder todas las bases que yo hice durante tantos años.
Claro. Entonces,
conecté el teclado a la computadora y en otros proyectos pasé todo eso a la computadora.
Claro.
¿No? Tanto el audio como el MIDI, que el MIDI es la información de lo que yo toqué sin el sonido, digamos, ¿no? Es como las instrucciones de qué es lo que tiene que tocar el teclado para que suene, pero a esas instrucciones uno le puede asignar el sonido, cualquier sonido, ¿no? Que uno quiera, ¿no? Entonces tenía todo eso junto así. Y después, cuando tuve que hacer el disco, lo que tuve que hacer es sincronizar, o sea, agarrar las bases que estaban grabadas en el portaestudio en un proyecto y mezclarla con las otras que había sacado del teclado y tratar de que todo eso funcionara en conjunto.
Claro.
Una vez que logré eso, empecé a reemplazar sonidos, especialmente la bajo y la batería que yo había compuesto, obviamente eran una cosa muy rudimentaria y yo quería un baterista y un bajista. Entonces, arriba de todo eso, le pedía a Gustavo Echenique, Martín Ibarburu y a Nacho Mateu y Nino Restucia que tocaran ellos, ¿no? En algunos casos cosas que yo había escrito nota por nota y en otros casos que tocaran lo que quisieran.
Casi nada, ¿no? Qué impresionante.
Claro, claro. Y bueno, y así se armó, siempre tratando de que de no traicionar el espíritu original de lo que habíamos hecho, ¿no? De que fueran esos temas hechos de esa manera, ¿no? En fin, porque claro. Además está toda la historia de la banda Malena Morgan, que usó algunos de estos temas.
Claro, que era tu banda, tu una banda muy, muy sólida también que tuviste.
Sí, sí, en aquellos años, ¿no? Bueno, esa es otra historia paralela claro. A todo este tema también que lo toca algo más que tangencialmente, ¿no? Pero bueno, no sé si esa historia capaz que es para claro. Otra pregunta.
Germán, te quería consultar algo yo. Este disco realmente, toca diferentes géneros, ¿no? El pop, el rock, el funk, la psicodelia. ¿Pero en qué género te sentís más cómodo?
En realidad no me siento cómodo pensando en términos de género.
Ajá.
Salvo para alguna cosa puntual, pero en realidad todo lo que se circunscriba a un solo género en general me aburre.
Ajá.
Por ejemplo, en general he leído algunas críticas y veo que los críticos ya tienen problemas para definir los géneros, ¿no? De las canciones estas o de cualquier otra cosa que yo haga, ¿no? Pero por ejemplo el tema de Inema, que es el tema 2, muchos hablan de que es un funk, pero muy pocos se dan cuenta de que la parte B es una salsa o tiene un bajo de salsa mezclado con, no sé,
claro. Germán, sobre eso nos vamos a ir metiendo ahora mismo, que es la propuesta que vos tenés para hacerle al público, porque algo que decíamos al principio cuando te presentábamos, que Germán siempre se trae alguna, y siempre, cada más ni nada menos que te traes para este programa, te traes Fuselaje Púrpura, capítulo 1, porque obviamente hoy comenzaremos a repasar las canciones, y bueno, indudablemente, sos vos ahora quien tiene el comando, pero mi propuesta es proponerle al público ya arrancar con la 1 y que después la explique y ya directamente después te mandes a la 2. ¿Estás de acuerdo?
Dale, estoy de acuerdo. Y bueno, espero en el capítulo poder estar presente. Ahora lamentablemente no pude ir para allá.
Estás presente, vos y Gustavo Pena acá.
Presente, pero no, es verdad, estamos los dos.
Están los dos acá con nosotros y con toda la audiencia que nos está siguiendo a través de 89.1. El primer tema que abre el disco Fuselaje Púrpura es De ese sueño. Príncipe y Clank.
ilusión en tu corazón. En ti, mejor si tú pensas en mí, en el ala. Mejor pensar en el ala de este sueño.
Ese sueño, allí era el primer tema que abre este precioso material, Fuselaje Púrpura. ¿Qué podés contarnos de él?
Bueno, este tema es posterior a todo el trabajo general del disco, ¿no? Que te decía que fue mayormente compuesto en el año 94-95. Este tema creo que es del 97. Yo me acuerdo que ya no vivía con mis padres, me había mudado solo hacía un año o poco más. Y bueno, el príncipe cayó a casa y, como siempre, que caía a casa, demostraba lo que yo estaba. En lo que yo estaba trabajando, ¿no? Este es un tema que sirve para explicar un poco eso del género, porque este tema no tiene género ninguno, ¿no? Y Edgar Pinto, en su crítica, lo había llamado una especie de ritmo búlgaro, que se ve en Bulgaria, no sé, hacen ese tipo de ritmos de adición, ¿no? Porque el ritmo es un ritmo que no es actual. Como cuatro pulsos cortitos, después tres, después dos y después dos, ¿no? Uno, tres, cuatro, uno, tres, eso, ¿no? Que no se corresponde con ningún género. Mira, te voy a poner en altavoz porque estoy acá con el piano. Dame un segundo, a ver si se escucha bien. ¿Está ahí?
Sí.
Mira, yo tenía esto.
Esa era la base. Sí, la base. Sí.
¿Qué dijiste, perdón?
Nada, que es la base justamente que tenías.
Lo tenía solo eso, ¿viste? Todo sí. Se acuerda repetido.
Esa secuencia, sí. Bueno. Se pierde un poquito ahí, Germán. Ahí te perdemos un poquito. Volvé porque nos vamos. Con la movilidad tuya nos vamos un poquito y volvé porque lamentablemente se va un poquito tu voz. A ver ahora, no, yo te diría que vuelvas, no, sacalo de manos libres porque...
No, ¿sí qué?
Sí, a ver.
Ya lo saqué.
Dale, seguimos. Ahora sí.
Bueno, ¿hola?
Volviste. No, pero se escuchó y se entendió. ¿Seguís en línea? No. Vamos
hola,
a hacer
hola,
un...
Hola.
Ahora sí, te recuperamos. Decías que esa era la base que tenías de ese sueño y se escuchó perfectamente, sí, se escuchó perfectamente. Yo te diría que pasemos porque tenemos algún problemita en línea y la idea es que no se pierde obviamente tu voz porque así podemos recuperar un poco el ritmo de la presentación del disco. Que nos cuentes acerca del tema 2 que viene, cómo se llama y cómo es la característica del tema. No, seguimos con algún problemita en comunicación en línea. Vamos a proponerle, ¿qué te parece, Germán? Aunque si vos nos recepcionás bien, y le proponemos, por supuesto, al público que está en sintonía, que pasemos al tema 2, justamente, que es Ay, nena.
Se inundó. Ey, nena, la rana de jardín murió de pena. Ey, nena, ¿y dónde estabas vos? Quiero decirte, ey, nena, el sol de la mañana brilla poco a poco. El sol de la mañana no está loco por tu amor. Yo estoy, yo quiero decirte que te quiero a ti.
El garaje.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Instagram, Uniradio Udelar. Celebrando su quinto aniversario, la percutería presenta Ritual. Sábado 25 de mayo a las 21 horas en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. La percutería, 5 años. El Área de Cultura de Bienestar Universitario presenta su taller de creación de canciones. Un espacio para la composición, divulgación y análisis de poesía y música popular. Si escribís, cantás o te interesa conocer la obra de distintos referentes, podés encontrarnos todos los lunes a las 19 horas en el Salón 22 de la Facultad de Arquitectura. Por más información, escribinos a textosdeltaller@gmail.com.
Esta semana en Déjà Vu
hablaremos de Brasil, situación social en las universidades del Amazonas. Nos visitan la doctora Ana María Araújo, miembro fundador y responsable en Uruguay de la Red Internacional de Sociología Clínica, y la doctora Edna Castro, directora del Instituto de Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Río Grande do Norte en Belém do Pará. Déjà Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
Uniradio.edu.uy.
China.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Entre las paredes llueve sin parar. Llueve en la acera de enfrente, sobre las cornisas, entre la humedad.
Algo anda mal entre la gente. ¿Cuándo pasará? Esta lluvia de
la sola, los huesos, tu cara al mirar. Esa tormenta que junta todas las angustias, toda la ansiedad.
Algo anda mal, ¿será que miente? ¿Será que es verdad? Esta lluvia de soledad. ¿Cómo estarás cuando el sol aparezca? Esperar y recuerdas la lluvia como esa tristeza con sabor a sal,
como tu soledad. Algo perdido en tus manos, tal vez esos ojos en la oscuridad. Y recostada en tu cama sueña la guitarra un eclipse total.
Algo anda mal, como un poema roto en la mitad. Es esta lluvia soledad. ¿Cómo estarás cuando el sol aparezca? Borrando las huellas, pintando un azar. Y recuerdes la lluvia como esa tristeza mezclada con paz.
Es de tu soledad.
¿Cómo estarás cuando el sol aparezca? Manchando tu frente a través del cristal. Y recuerdes la lluvia como esa tristeza de este final.
el de tu soledad.
El garaje.
Rompiendo el cielo espectral, el universo de los sonidos, aquí a través de un temazo de Diego Curopagua, Curopaisía, un tema con historia, Como tu soledad era el tema que sonaba antes. Y antes del bloque era el tema Ay Nena, justamente, que integra este precioso material, Fuselaje Púrpura, grabado entre Gustavo Pena, el Príncipe, y Germán Klamm. Por supuesto, las disculpas del caso, el tema técnico, un chiste que hubo acá en el estudio, es que Germán hablaba a 20 kilómetros de distancia, a 25 kilómetros de distancia, por eso que tuvimos serios problemas de comunicación, era ese el problema, ¿no, Gaby?
Totalmente, se tenía que haber acercado un poquito más.
Pero bueno, ya nos comunicamos por Facebook, por WhatsApp recién con Germán, y por supuesto creo que quedó presentado el disco, porque obviamente había un concepto importante, que era el técnico, él cómo pudo recuperar toda esa información, qué importante es esto de poder guardar la información que uno tiene, y allí estaba justamente la presentación de este Fuselaje Púrpura, de Germán Klamm y el Príncipe, que por supuesto era el capítulo 1, y Germán, esperemos que con mejores comunicaciones podamos estar en la continuación de la presentación de este disco.
No va a haber oportunidad de poder recibir a Germán acá en el estudio, así que de todas maneras gracias por haber compartido el espacio y bueno, prontamente lo esperaremos. Antes de irnos a la pausa estábamos escuchando Como tu soledad de Curopa y compañía.
Cuando volvíamos de la
cuando
pausa.
Cuando volvíamos, perdón, después de todo este incidente técnico. Y Diego Curopa es cantante y compositor con una carrera que día a día viene en ascenso. Curopa se va a presentar este jueves 16 de mayo en Tribu Montevideo, presentando nuevas canciones en formato trío. Nada más y nada menos tenemos acá a Diego Curopa, así que le damos la bienvenida a este garage, que creo que es la primera vez que venimos a este estudio, ¿no, Diego?
A este estudio sí, es la primera vez, muy lindo, felicitaciones.
Bienvenido. Así que está muy Qué gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias.
Los programas que hemos hecho contigo son divinos y acá tenemos a varios testigos, a uno de ellos, Diego Varela también.
Sí, claro que sí, claro que
sí. Estas historias con Curopa preciosas,
claro que sí,
¿no?
Claro que sí. Y bueno, ahora inaugurando.
Era el momento de que llegara.
Era el momento de venir. Aparte, estoy cerquita, así que estoy un par de cuadras.
Enseguida que lo invitamos, él voluntariamente vino a acá el programa. Diego, ¿cómo vienen los preparativos para este encuentro en el cual vas a presentar parte de lo que será tu próximo trabajo?
Bueno, viene bien. Nosotros estamos trabajando hace bueno, muchísimos años con Andrés Pigato en contrabajo y Federico Mujica en guitarra eléctrica. Desde el 2011 estamos tocando juntos y hace un par de años empezamos a trabajar en formato trío. Contrabajo, guitarra eléctrica y guitarra española. Y bueno, en ese formato empezamos a trabajar las canciones del próximo trabajo, ¿no?
¿Puedes adelantarnos algo o está todo en secreto lo que va a ser ese próximo corte? ¿Va a ser la misma línea de los anteriores?
No, totalmente diferente. Va a ser diferente. El disco anterior, que se llamaba Herencia, que es del año 2015. Fue un disco que tenía, bueno, más elementos del rock, del pop. Y acá es como un reencuentro otra vez con la guitarra española. Es otro carácter, tienen las canciones, más madera, más acústico. Entonces viene por ahí el nuevo material, digamos, ¿no? Más intimista, si se quiere.
¿El encuentro que va a ser el próximo jueves va a tener de todos los trabajos o va a ser pura y exclusivamente adelantos de lo que va a ser este nuevo disco?
Vamos a cantar prácticamente muchas de las canciones del próximo disco, la mayoría. Va a ser un espectáculo, ahí va, de canciones nuevas. Y vamos a sumar, bueno, algunas que De las más conocidas, digamos, del repertorio, o sea, de los discos anteriores. Vamos a hacer una selección de algunas canciones de los discos anteriores, pero lo fundamental son los temas nuevos.
Diego, si tuvieras que nombrarme tres artistas que consideras que son influyentes en tu trabajo, ¿a quién me dirías y por qué?
Bueno, en primer lugar a Rubén Olivera, sin pestañear, te lo digo, porque fue el para empezar fue mi docente durante un tiempo, con el cual se generó una gran comunión, del cual aprendí muchísimo, con el cual grabamos un disco en vivo que se llama Curopa Olivera, en la Sala Zitarrosa, allá por el 2009. En primer lugar te nombro obviamente a Rubén. Pero después que me hayan influenciado hay muchísimos. No sé, te puedo hablar desde Serrat, de Caetano Veloso, que me encanta, acá Fernando Cabrera, hay un sinfín de nombres, no sé, podemos pasar varios programas diciéndote, ¿no?, todos los tipos y tipas que me han influenciado.
De todas maneras han contribuido todos ellos a estos trabajos.
Sí,
¿no?
sí, por supuesto. Sí, hay un palo siempre en el pop, en el rock, ¿no? Los Beatles, toda esa invasión británica que hubo en la década del 60, que influyó a tantos y tantos músicos, obviamente, que a mí también me tocó. Y después, bueno, de habla hispana te comenté Serrat, en su momento Silvio Rodríguez, en su momento Caetano Veloso, acá Fernando Cabrera, toda esa generación de lo que es la generación del 77, ¿no? Leo Maslía, Fernando Cabrera, los que iban cantando, ahí está Rubén Olivera, hay muchos.
Bien, últimamente, sobre todo en enero, febrero, hiciste una gira por parte de España, ¿no? Te encontraste con grandes artistas uruguayos, como por ejemplo Cristian Cari. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en el Festival de Bernasant? ¿Cómo te recibieron?
Preciosa, Fue una... yo fui por segunda vez a ese festival. El primero fue en el año 2011, donde también fuimos con un grupo de músicos, o sea, de colegas uruguayos. Y esta vuelta, bueno, fue un poco la confirmación de haber, digamos, sembrado lo del 2011, ¿no? Empezó a germinar la plantita de lo que uno cosechó hace tantos años atrás, ¿no? En esta oportunidad, por ejemplo, conté con músicos catalanes que me acompañaron en el recital, digamos, en el toque, y tuve la oportunidad de tocar en el Libertad 8 ahí en Madrid y en el Caf Café en Valencia, aparte del festival. Precioso Barcelona. Festival que es en Barcelona, sí. Festival exclusivamente de canción de autor.
Esos lugares son espectaculares, son lugares renombrados, ¿no? En esos.
Sí, o sea, digamos.
Renombrados me refiero por los toques que hay, ¿no? Permanentes.
Sí, permanente. Sí, el festival dura desde enero hasta abril y es todos los días.
Todos los días hay algo.
Y todos los días hay algo. Fundamentalmente es un festival de canción de autor con un. Muchas veces tiene un tinte político bastante definido, ¿no? Y bueno.
Y son lugares, aparte, me dio la sensación, porque pude estar ahí, incluso cuando tocaste, llegué casi a lo último, porque estaba por ahí, por el barrio gótico.
Sí.
Y me da la sensación de que había gente de todos los lugares, no solamente uruguayos, porque habían artistas uruguayos,
claro.
Había de todos lados, y me parece que eso era en realidad lo rico, ¿no? Es decir, bueno, artistas uruguayos que van a mostrar parte de su arte.
Exacto.
Hoy por hoy, muchos artistas uruguayos han buscado su trabajo, su camino, a través de las fronteras, ¿no? Yéndose para artistas que han venido acá al garage, incluso últimamente hemos tenido a Marcela, que se ha ido también para España. ¿Y consideras que no se puede hacer música acá en Uruguay o que no se puede vivir de la música?
No, poder se puede. Pienso que, claro, digo, es lo que siempre uno habla, ¿no? Uruguay es un país muy chiquito, donde levantás una baldosa y sale un músico. Alguien siempre en una casa hay una guitarra, ¿no? Antes habían pianos, las doñas tocaban, ¿no? Las jovencitas tocaban piano. Siempre hay un instrumento en la casa de un uruguayo, prácticamente. Es muy difícil que en una casa no haya algo, un tamboril, ¿no? una guitarra. Entonces está lleno de músicos. Y obviamente el mercado es muy chiquito. Se pueden hacer cosas, yo de hecho hago cosas, ¿no? Uno, y más ahora, ¿no? Que está eso de, por ejemplo, armar el toque en una casa. ¿No? El tema, claro, es después uno qué hace con eso. O sea, si quiere tocar siempre como en ese circuito, o quiere expandirse un poco más, que lo conozcan, no sé, de otros lados, lo cual tampoco te garantiza nada, ¿no? Te garantiza que uno va a hacer carrera porque haya viajado a España. No.
Expandir parte de...
Claro, pero simplemente, bueno, yo tuve esa oportunidad, por ejemplo, del festival, y está bueno mostrar lo que uno hace a otras orejas que no están acostumbradas a escucharlo, que no lo conocen, ¿no? A ver cómo reaccionan, a ver qué...
Yo que estuve en realidad del otro lado de la parte del público, la gente en realidad decía, pa, qué buenos músicos que hay. Son de Uruguay. O sea, primero, que no tenían ni idea mucho de Uruguay, si no lo relacionaban en realidad con Luis Suárez, ¿no? Claro. Pero el hecho de decir, pa, que quedan asombrados con los grandes músicos que habían acá, ¿no? Sí. El día previo había tocado Cristian, al otro día tocaste tú. Sí. Y era como que estaban re asombrados de la buena música que se hacía acá.
Sí, sí,
y
sí.
Conocer
sí.
Eso me parece que está buenísimo.
Uruguay es un semillero. ¿No? Germinan músicos de buena calidad porque
la gente se forma.
Exactamente. Porque había una escuela muy grande, ¿no? Y los músicos que han venido antes que todos nosotros han estado muy, muy, muy bien formados, ¿no? Con una escuela en muchos casos clásica, en otros casos popular, pero de la buena. Entonces hay una gran escuela de músicos acá en Uruguay que, claro, que cuando salen para afuera, ¿no?
Quedan asombradas la gente.
Claro, quedan asombradas porque, sí, justamente, porque genera ese, ¿no? Esa cosa de, ¿no? De encontrarse con algo nuevo, algo novedoso, y generalmente la canción de autor española no tiene por ahí tanto trabajo a nivel de guitarra, ¿no? Es más importante de repente el texto. Acá se trabaja mucho la guitarra, hay otras cosas, otros elementos.
Bien, ¿qué te parece si vamos con un tema que la gente quiere escucharte? Capaz que algo en vivo, ¿qué nos podés tocar? A ver qué canción, y a la vuelta nos contás acerca de esa letra y de esa música.
Sí. Te canto un tema que se llama Lazos.
Semilla floreciendo, una sonrisa para dar, toda tu vida amaneciendo. Tanto esperé por verte acá, como me gusta tu mirada, pues son los ojos que soñé. En lo profundo no hay distancias. No existen muros, no hay pared. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor. Y el tiempo empuja los recuerdos, pero no olvido tu color. Y en el frasquito de mi cuerpo llevo tu aroma donde voy. Como me gustan tus abrazos, eso que ayer necesité. Los dos sabemos que este lazo es imposible de romper. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, ternura bajo el sol. Voy aprendiendo de tu alegría a ser un poco mejor. De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor.
Muy bien, hermosa canción.
Lleva, ¿eh?
que en realidad esta canción justo la estaba escuchando ayer de noche cuando estaba escuchando parte de tu trabajo, así que contanos un poquito a quién es dedicada esta canción.
Bueno, esta canción está dedicada para mi niña, para Clara, que ahora tiene 7 años, y bueno, habla un poco de la relación, de esos lazos que unen a un padre con su hija.
Wow. Divino. ¿Escribís tus propias canciones y reflejás de alguna manera lo personal en esas letras, o por lo general que las plasmas en las letras, o cosas que se te van ocurriendo?
Sí, o sea, generalmente arranco por la guitarra, ¿no? Es como el motor que inicia la canción. O sea, encuentro una melodía que me gusta en la guitarra, y después el texto se va haciendo simultáneamente mientras voy encontrando cosas, cosas en la viola, ¿no? La melodía me va llevando a un determinado estado donde ahí voy poniendo las frases que me bajan, por decirlo de alguna manera.
¿Solito o con ayuda del equipo?
¿Eh?
¿Solito?
No, solo. Voy probando cosas en la guitarra, y a partir de ahí se va tejiendo la letra, va apareciendo, que en su generalidad, digamos, habla, o sea, cosas que me, ¿no? Que personales, digamos, ¿no? Todo pasa por el tamiz de la piel ahí, de lo que uno vivió, de lo que uno siente, de cosas que lo afectan, o cosas que lo ponen contento, que lo entristecen, etcétera, etcétera, y todo eso se va elaborando la letra a medida que va saliendo también la melodía en la guitarra.
Bien, digo, capaz que podés invitar a la gente para este 16 de mayo, ¿con qué se van a encontrar y dónde pueden adquirir las entradas?
Claro, más bien, este jueves 16 vamos a estar en Tribu. No me acuerdo la dirección, pero es ahí, en Maldonado, esquina Emilio Frugoni. Es un lugar muy, pero muy lindo, donde creo que se come también. Creo no, se come muy bien. Y bueno, vamos a estar ahí en formato trío, junto a mis compadres Andrés Pigato en contrabajo y Federico Mujica en guitarra eléctrica, presentando canciones de lo nuevo que se viene.
Muy bien, así que estamos todos invitados a este jueves 16 de mayo.
Una semanita, justo.
Una semanita.
Que salimos del garaje el jueves que viene y está.
Ya vamos a Iván para Trigo, que queda cerca.
A degustar las canciones y la gastronomía que nos sugiere Curopa.
Diego, realmente un gusto haberte tenido en el programa. Gracias por acercarnos cada vez parte de tu trabajo, de tu música.
Muchas gracias.
Y bueno, los invitamos a todos a que sigan en sintonía a través de Uniradio. Pero antes de irnos, ¿qué te parece si nos vamos con otro tema?
Una emoción. Que el acorde nos guíe, ¿eh? Que el acorde nos guíe siempre.
Que el acorde nos guíe siempre.
Eso sí. Muchas gracias,
Diego. Por favor. Vamos a hacer una canción que se llama Ella, que la debo tener por acá. Que tiene una afinación un poquito rara. Un poquito rara, ¿no? Hay que afinarla bastante bien. Ahí va. Dice así. Afinar un poquito más. Va.
Ella cuida el fuego antes de dormir. Teje con sus manos el cielo. Tiene la mirada tanto que decir, y un jardín florido en el suelo, y en la noche sueña que quiere salir, refugiarse en alguien que la quiera. Quitar las amarras y dejarse ir. Ser parte del aire y de la tierra.
Ella con su lengua atraviesa el sol y en la espalda guarda tormentas. Cada gesto es magia todo alrededor. ¿Cómo descifrar sus dilemas? Noche sueña que quiere salir, refugiarse en alguien que la espera, soltar las amarras y dejarse ir, ser parte del aire y de la tierra.
Lugar Unidad 89.1 Universidad de la República.